¿Sabes qué? Yo creo que ahorita después de esto me voy a Carnes Garibaldi.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Ovidio Escobedo.
Muy bien.
Bueno, me llamo Pablo Ovidio, ¿no? Pero casi todos ya me conocen como Ovidio. Hace muchos años sí me conocían como Pablo, pero como había muchos, de repente donde estaba trabajando ya se adoptó más Ovidio. Sí, a mí me gusta. Algunos dicen que qué horrible nombre, pero no, sí, sí me gusta.
No, yo creo que está padre. Es como único, ¿no? A mí me pasa mucho con mi apellido que luego me pregunta que por qué me dicen Carballo.
Ah, sí, se les hace raro, apodo, ¿no?
Sí, pero pues es que, pues, o sea, sí me decían en la escuela porque había muchos Marios, entonces pues ya se te va quedando. Y entonces, ¿cuál es tu trabajo aquí en One Simple Idea?
Yo actualmente soy socio y director del área de desarrollo de videojuegos. Somos una empresa, aparte que se llama One Simple Game,
okay,
que nace de One Simple Idea.
Okay.
Entonces, por eso ahí también puede llegar a confundir. Es reciente esto, ¿no? Nos acabamos de separar como empresas, pero somos los mismos, básicamente.
Ok, entonces es el mismo estudio. ¿Pero cómo empezaste tú a hacer juegos?
Yo empecé hace ya tiempo, alrededor de 10 años. Empecé a desarrollar como tal videojuegos en una empresa que quizá ya a algunos les haya sonado, que se llama Caxan Games.
Uh-huh.
De hecho, yo creo que un alto porcentaje de personas que trabajan hoy en día en Guadalajara en videojuegos salieron de Caxan Games, ¿no? Fue como de los primeros esfuerzos grandes por hacer videojuegos aquí en Guadalajara.
Uh-huh.
Yo fui a la entrevista de trabajo, yo fui como modelador 3D, ¿no? Eso es a lo que yo aspiraba en ese momento, porque si bien yo quería hacer videojuegos, no sabía de qué manera entrar. Y en ese entonces yo hacía renders arquitectónicos porque estudié animación digital, entonces dije, pues por ahí puedo entrar, ¿no?
¿Dónde estudiaste animación digital?
En el Centro Universitario de Arte, Animación y Multimedia. Ya no existe esa universidad.
Ok.
Y nunca estuvo certificada con la SEP, entonces no tengo título.
Okay. Entonces fue una estafa.
Pues podría decirse que estábamos advertidos todos.
Sí.
Pero fue la primera oportunidad en Guadalajara de estudiar algo relacionado con esto.
Claro.
Entonces ya después empezaron a surgir otras universidades que sí se afiliaron, pero bueno, ya, yo ya había estudiado.
Sí, ya no lo ibas a volver a
hacer. No, ya no.
Pero antes de entrar a la universidad ya tenías la idea de quiero hacer juegos y por eso voy a buscar algo que sea relacionado. ¿O
fíjate cómo? Que yo me vine a Guadalajara porque no soy originario de aquí, soy de Matamoros, Tamaulipas, de allá de la frontera.
Ok.
Me vine a Guadalajara con la idea de estudiar para hacer cine. Yo quería hacer cine y luego, como no me aceptaron en la UDG, porque era un... alguien de un pueblo chiquito y ya solo aceptan a 15 personas de 300 que fuimos.
Sí.
Pues no quedé. Entonces dije, voy a entrar a algo parecido y entré a la de animación, que también me hacía clic. Allí había otros chavos, porque también estaba la carrera de programación de videojuegos. Hicimos trabajos en conjunto y fue donde me enamoré del concepto. Siempre jugué videojuegos toda la vida, pero nunca me había visualizado haciendo videojuegos.
Okay.
Fue ahí hasta en la carrera que me empecé a apasionar más por el tema. Y cuando voy a las audiciones en Caxan Games, me entrevista Eduardo Anser, ¿no? También actualmente radica en Monterrey. Es el guionista del cómic de los aztecas. Estuvo ahorita
Aztlán.
Sí, exactamente, el cómic Aztlán estuvo ahorita en la fila aquí en Guadalajara moviendo su cómic. Él me entrevista primero y me dice, va, sí, pasa como modelador 3D, pues sí, sí la rifas, pero algo vio que dijo, se me hace que puedes estar en otro puesto. Entonces me entrevista a otra persona que se llama Isela, quien fue productora en Caxan. Ella también, pues como que vieron ahí algo diferente a los otros perfiles y finalmente me entrevista, pasé por tres entrevistas.
Ajá.
Me entrevista Héctor, también un gran maestro, a él le debo mucho. Él era el game designer allí en Caxan Games.
Ajá.
Y estaban por reclutar a dos game designers y yo fui uno de ellos. Lo que vio fue que había estudiado animación, que había estudiado ingeniería en audio y que había estudiado guionismo y así como cosas bien random, cuando no sabes qué vas a hacer de tu vida.
Claro.
Dijo, oye, se me hace que todo este bagaje que traes funciona bien como game designer, ¿no quieres ser game designer? Y yo, ¿qué es eso, güey?
Suena bien, pero ¿qué
sí,
es
sí, eso? Sí, me late, o sea, como que era ese puesto que yo no sabía que existía, pero que reunía muchos atributos que me apasionaban.
Claro.
Ajá. Entonces, una de las principales razones también fue que yo hacía mods para Oblivion.
Ok.
Ajá, le movía, bajé el editor y hacía mods, estaba bien clavado en la comunidad. Hice una guía en español de cómo hacer mods, súper ñoño el pedo. Y casualmente, pues, Oblivion estuvo hecho en una versión distinta a Gamebryo, que era el engine que habían decidido utilizar en Kaxan.
Okay.
Una versión de Gamebryo. Fue una decisión desafortunada porque después de unos cuantos meses Gamebryo se declara en bancarrota. Cuando Kaxan ya había pagado miles de dólares por el engine, entonces se acabó el soporte y terminamos utilizando otro engine en Kaxan. Me acuerdo mucho del momento en que los programadores estaban decidiendo si cambiaban por Unity 3D o por Shiva 3D. ¿No? Qué bueno que eligieron Unity, porque si no, otra vez se hubieran tomado la mala decisión. Entonces yo empiezo ahí en Kaxan, me empiezo a entrenar como game designer. Héctor Padilla fue quien me empezó a consultar, pero realmente éramos un grupo de bastantes chavos que la mayoría, el 99%, no habíamos hecho videojuegos jamás.
Sí.
Entonces, fue una muy buena plataforma de aprendizaje. Tuvimos capacitación con expertos en distintas áreas, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, llegaron aquí a capacitar. A mí me tocó conocer a Lee Sheldon, a Noah Falstein, quien fue diseñador de videojuegos en LucasArts, ya veterano. Matías Gorch, que diseñó niveles para Doom, Quake, estuvo trabajando también en Dead Space, ya como líder. Entonces fue un gran impulso y sobre todo tuvimos la oportunidad de empezar a diseñar juegos, lanzarlos al mercado, validar que funcionaban nuestras ideas y realmente despilfarramos mucho. O sea,
claro,
cometimos bastantes errores, pero pues todo ese aprendizaje no lo llevamos, ¿no? Entonces, así fueron mis inicios. Después me salgo, entro a Larva Games durante un año, estoy allí como líder de game design y finalmente entro aquí para formar el equipo de desarrollo de videojuegos en One Simple Idea. Empezamos siendo 3 y ahorita ya somos 9. Ajá, hace ya 4 años.
Ok. Uh-huh. ¿Y qué tal fue ese cambio de estar en Kaxan con toda esta gente y teniendo esta libertad a irte a Larva y luego a One Simple?
Sí, fíjate, yo pues estaba trabajando en Kaxan y ahí empezó a haber como diferencias de visiones en cuanto a los proyectos que se empezaban a producir, ¿no? Muchos empezaron a abandonar Kaxan por lo mismo, empezaron a tener problemas ahí con la producción y fue que me invitan a Larva. Y yo dije, bueno, ya van a empezar en Kaxan a producir un juego en el que yo ya participé en toda la planeación y en el game design, pues me puedo salir y sigo con mi trayectoria haciendo más proyectos, ¿no? Y ya dejé aquí todo arreglado, ¿no? Ese fue como mi pensamiento. Uh-huh. Lo cual, bueno, no me arrepiento nada porque ese juego en el que yo estaba diseñando finalmente nunca salió. No se terminó la producción y nunca salió. Entonces, bueno, no me arrepiento de haber dado el brinco. Me invita Dorian Mastin, también él me ha llevado a lo largo del camino de un lugar al otro, porque trabajamos juntos en Kaxan. Él se va a Larva y me invita después a Larva, y luego él abandona a Larva y me deja allí, ¿no? Él se va ya como coordinador del TEC y bueno, yo sigo trabajando allí en Larva, pero fue cuando pues nace la oportunidad acá en One Simple Idea. En Larva, como quiera, estaba interesante los proyectos, pero uno de los principales problemas era que no tenían game designer. No tenían y llevaban trabajando muchísimo tiempo en unos proyectos que nunca tuvieron diseño. Entonces, cuando yo llegué a preguntarle a los programadores, oye, pues, ¿de qué va el juego? No tengo idea. No, ya tengo un año desarrollando el juego, pero la neta no sé ni de qué va. Entonces, pues ahí tratando de buscar cómo solucionar el diseño, pues se empezó a acabar el presupuesto, porque realmente ya era un proyecto en el que se le había invertido mucho tiempo. Entonces, este fue como la principal razón por la que el proyecto principal que estaban haciendo, que se llama Last Day on Earth, no saliera. Porque fue un proyecto ambicioso, pero se estaba haciendo sin el game design. Entonces, bueno.
Y ya que llegas a One Simple Idea, es lo que, o sea, ¿cómo aprovechas el game design de un juego? Ya que tienes toda esta experiencia de que lo necesitas, ¿no?
Bueno, aquí pasó algo curioso. Yo empecé a analizar que si yo quería subir de puesto algún día, ¿no? Porque me encantaría, yo decía en ese momento, me encantaría llegar a ser director de un proyecto, ¿no? El director de un videojuego. ¿Cómo poder llegar a subir a ese puesto? Siendo yo game designer. Porque el problema que había es que no había otros game designers. No había para hacer un equipo de game designers. Entonces dije, bueno, lo que tengo que hacer primero es empezar a dar clases.
Claro.
Y por eso me metí a dar clases en distintas universidades, en el 3DMX, en la UAD. Me ha tocado dar clases en la Marista y demás. De game design, ¿no? Para yo poder entrenar a alguien que pudiera ocupar mi puesto y entonces yo poder salirme del game design, ajá, y
un ser plan el director. Muy largo
plazo. Ajá, así es. Entonces, ya cuando se forma la célula aquí en One Simple Idea, yo invito a Edgar, quien es ahorita el líder de game design. Él fue mi exalumno, uh-huh. Fue la primera generación precisamente a la que di clases. Y yo llego aquí en un plan ya más de productor, aquí en One Simple Idea, a formar el equipo de trabajo, a definir los procesos de producción y a establecer una estrategia a largo plazo. ¿No? A mí me plantearon a varios años, ¿no? Sabemos que ahorita le vamos a invertir a tu célula de trabajo, pero no esperemos que generes ingresos el primer año, ¿no? Al menos no considerables. El segundo año ya tienes que empezar a generar y para el tercer año ya tienes que ser autosuficiente, okay. Quedar tablas, ¿no? Entonces, como raspando de panzazo, el último mes fue el primer mes que estuvimos en verde, ¿no? O sea, los tres años estuvimos evidentemente rojo en cuanto a los ingresos, y ya el último mes, que fue cuando lanzamos Mucho Taco, fue cuando ya empezamos a estar en verdes.
¿Y fue el primer juego que lanzaron o...?
No, fue el segundo.
¿Cuál fue el primero?
Nuestro primer juego se llamó Mugogi Jump. Es un juego de plataformas, un juego de acción para móviles. Pero fue un juego premium.
Ok.
Un juego de paga que salió cuando ya estaba invadido por los juegos free to play, ¿no? Entonces, fue el primer proyecto que logramos aterrizar, pero creo que sí fuimos tarde. ¿No? El negocio de los juegos de a dólar ya había pasado como algunos 3 años atrás. Entonces sí debimos de haber hecho un juego free to play, por eso decidimos que el siguiente tenía que ser así. Que
fue. ¿Y cuánto tiempo se tardaron haciendo el primer juego?
El primer juego lo hicimos en aproximadamente 2 años. Como año y medio.
Okay.
De principio a fin, exactamente. Sí, porque Mucho Taco también tardó como otro año y medio.
¿Y cómo es ese proceso? O sea, porque, no sé, la forma de trabajar en la que he estado es, hacemos un demo de 1 mes, 3 meses a lo mucho, y luego lo sacamos en soft launch, y luego lo vamos puliendo, y ya trabajamos el juego como si un año, año y medio, pero lo empezamos a sacar desde los primeros meses. Uh-huh. ¿Ustedes cómo van por ese proceso? O sea, ¿no se lo enseñan a nadie hasta dentro de año y medio, o cómo van formando una idea?
Fíjate que al comienzo fuimos muy herméticos, no por celo de la idea, sino simplemente no se nos da la comunicación social. Entonces, pues estuvimos desarrollando el juego, y lo mencionábamos poco realmente en redes sociales, pero sí no tuvimos mucho testing por parte de los usuarios, ¿no? Sí lo publicamos sin haber tenido un soft launch. Uh-huh. Fue de paga y no tuvo muchas descargas. Realmente, cuando empezó a tener buenas descargas, fue cuando hacíamos promociones con app gratis, pero pues eso no representó ningún ingreso para nosotros. Muchas descargas, pero bueno, fueron parte de los objetivos que nos habíamos planteado, ¿no? Primero tenemos que empezar a aprender a trabajar en equipo, ¿no? Empezar a trabajar todos en conjunto, publicar un videojuego para tener todo el pipeline de principio a fin, y entonces ahora sí el siguiente juego sí tenía que estar más pensado,
okay,
con todo lo aprendido.
¿Y cuál fue el cambio más grande del desarrollo del primero al desarrollo de Mochotaco?
Cuando publicamos Mogogi Jump, yo sí me sentí un tanto frustrado, porque después, ya con la crítica de los jugadores, se nos ocurrieron muchas ideas, ¿no? Muy buenas, de haber tenido estas ideas antes, ¿no? Siempre me frustraba esto. Decía, ¿cómo es posible que yo ya, a lo mejor publicando ya más de 10 juegos, no le atino a la primera? O sea, ¿no? O sea, me daba coraje.
Sí.
Pero luego empecé a comprender que, si bien había tenido la oportunidad de haber publicado varios juegos, siempre eran de géneros diferentes.
Sí.
Un puzzle, un plataformer, no sé, algo musical. Estábamos diseñando un juego de carreras. Entonces, no estaba masterizándome en el game design en un género en específico.
Okay.
Y fue cuando cambiamos la estrategia y dijimos, bueno, a largo plazo, ¿hacia dónde queremos ir en One Simple Idea? ¿Qué tipo de juegos queremos empezar a construir para que nos vayamos especializando en ese género?
Okay.
De una vez. Entonces, Mogogi Jump no siguió esta estrategia de escalabilidad, por así decirlo, pero ya con mucho taco decidimos si hacerlo. Decidimos empezar con una idea muy sencilla, muy básica. Quien no ha tenido oportunidad de jugarlo, pues, se daría cuenta que el core gameplay es muy bobo, por así decirlo. Es hacer tacos, es un idle clicker del género, pero con una envoltura muy grande.
Uh-huh.
Es decir, bien pulido, con mucho contenido, con mayor posibilidades de retención, ¿no? Y totalmente un juego free to play. Entonces dijimos, vamos a hacer esta estrategia de una idea muy sencilla que podamos prototipar rápido, y en efecto el prototipo estuvo en una semana, ¿no? Se validó, se probó realmente de manera interna, pero no podíamos hacer un soft release porque se veía horrendo,
sí,
¿no? Se veía muy feo, eran solamente cajas y demás. Sí lo estuvimos trabajando durante alrededor de 8 meses, y fue cuando ya lo mostramos con Publisher. Aquí empieza a colaborar con nosotros Martín Meléndez, quien es socio de Cosmogonía, y a nosotros nos ha apoyado mucho en las relaciones de negocios, ¿no? También incluso sigue participando con nosotros al día de hoy. A Martín yo lo conozco desde Caixán, desde allá tuvimos la oportunidad de colaborar juntos en Arbano, pero incluso estuvimos compartiendo ahí, eso se me olvidó platicarles, estuve un mes en Cosmogonía, eso es algo que muchos no saben.
Todo Guadalajara pasó por...
Fui Cosmo durante un mes. pero luego ya me vine de lleno a One Simple Idea, y pues por eso lo invité. Él cierra la negociación con quien fue nuestro publisher de Mucho Taco, que es Noodle Cake.
Sí.
Tenemos una relación estrecha hasta el día de hoy, por otros asuntos ahí de proyectos que tenemos en conjunto. Ellos, como son publishers, publican juegos seguido, nos mandan a hacer los trailers de sus juegos. Está chido porque fue algo que vieron en nosotros, como nos enfocamos mucho en la calidad visual y somos un equipo de animación. Les encantaron nuestros trailers y nos dijeron, oigan, y no nos pueden hacer este, y no nos pueden hacer ese. Y ya le dije, aviéntame todos los que tengas. Ah, encantado. Y ya nos empiezan a mandar trailers bastante seguido. Entonces, ya se me olvidó de qué iba.
Sacaron mucho taco
con... Ah, claro.
Con Noodle Cake.
Exacto. Estuvimos trabajando durante 8 meses mucho taco, y después fue que Noodle Cake nos empieza a dar retroalimentación. Firmamos ya el acuerdo, el convenio de publishing, y empezamos a trabajar en el pulimiento. Nos empezaron a decir, muévele aquí, muévele acá, agrégale esto, agrégale esta microtransacción. Me acuerdo mucho de eso, porque nosotros, no, es que esa compra era un autotapper, es decir, ya no tenías que traguear tú al taco, sino le dabas clics y empezabas a hacer tacos, o le dejabas presionado y hacía tacos solito. Dijo, no, es que eso rompe el juego. Estábamos un poquito en contra, pero bueno, sabíamos que son los publishers y por algo nos dicen las cosas. Y tómala, fue la microtransacción que más vendió, güey.
Pasa mucho. Sí. Creo que a nosotros nos llegó a pasar que al principio éramos muy inocentes. Y, por ejemplo, con Palabras, que fue de nuestros juegos más descargados al principio, decidimos ponerle anuncios, pero era como, bueno, lo queremos poner en un lugar donde no moleste a nadie, ¿no? Queremos poner un bannercito ahí hasta abajo, escondido. Y pues ni un peso nos dio ese anuncio. Y luego ya con los juegos siguientes fue como, no, pues, o sea, la cosa, o sea, si necesitas ganar dinero, pues tienes que hacerlo de alguna forma, ¿no?
Claro.
Y poco a poco se te va ocurriendo cómo hacerlo de una forma que sea justa, ¿no? Tanto para ti y tu juego y tu idea, lo que tienes, como tanto para el usuario.
Sí, totalmente. No, entonces sí estuvimos conscientes que, bueno, ellos estaban pues, en otro nivel de comprensión del usuario y pues por algo nos estaban pidiendo esos cambios.
Sí. ¿Y qué tal fue eso? O sea, que alguien más llegara y te dijera, haz estas decisiones de game design, siendo tú el game designer del juego.
Excelente. Yo no soy de los que protege a capa y espada su concepto.
Okay.
Me ha tocado algunos que, no, es que tú no sabes. No, al contrario. Cualquier feedback siempre es bien recibido. Estamos muy acostumbrados como equipo que todos participan de una u otra manera en el game design.
Okay.
Programadores, artistas, hasta project manager, estamos involucrados en la sesión creativa.
Y bueno, a nosotros lo que nos llegó a pasar es que al ser un equipo tan pequeño, es muy difícil justificar tener el puesto de game designer, como que es lo único que haces, ¿no? ¿Cómo funciona eso en One Simple?
De que nosotros sí decidimos tener ese pilar. Ajá. Edgar es full time game design, porque estamos haciendo juegos que sí lo requieren. Son juegos de estrategia donde hay mucho número detrás, ¿no? Hay todo un diseño de economía interno que pues se tiene que primero validar en Excel, sí. que tu economía está funcionando y pues sí requiere gran esfuerzo. Actualmente estamos desarrollando un juego RPG, donde pues ya el game design es más robusto, ¿no? Todas las variables del sistema de combate, todo el sistema incremental de la compra de las armas y armaduras. O sea, sí es un perfil que nosotros le vemos el valor que sea de tiempo completo, ¿no? Un artista, un programador y un game designer, como el core de un estudio.
Muy bien. ¿Y normalmente qué tanto afecta su proceso pensar justo en la monetización? O sea, esto que dijiste que al principio hicieron un juego premium y supongo que ahí es como pues, lo vende y ya.
Exacto.
Ya hizo dinero. Uh-huh. Y luego empezaron a hacer free to play. ¿Qué tanto toman en cuenta eso? ¿Cómo cambió?
Pues sí, hemos ido aprendiendo. No me declaro un experto en el tema. Aprendimos mucho en mucho taco. Agregando distintos tipos de microtransacciones. Agregamos compras permanentes, agregamos consumibles y agregamos unas compras que se desbloquean cuando compras otras compras, ¿no? Entonces agregamos como los tres modelos y vimos cuál funcionaba más. Muy curioso, nos dimos cuenta que había jugadores que compraban toda la tienda, todo, entraban a jugar como algunos cuantos minutos, entraban a la tienda, compraban todo, una cosa tras otra, y luego ya se ponían a jugar. Y dicen, ¿qué? Están locos, ¿no? Pero sí, una microtransacción que nosotros vimos que funcionó bastante bien, queremos seguir utilizando, son las que se desbloquean cuando compras otra, porque como que da una motivación interesante al jugador. Es decir, nosotros teníamos el Taco Tapper, este power-up permanente, que cuando lo comprabas, te habilitaba Taco Tapper 2, ¿no? Al doble de precio, ¿no? Pero unos decían, ya avancé, ¿no? Ya lo compré, pues ¿qué más me cuesta? Total, el 50% de los que compraban el 1, compraron el 2.
Okay.
El 50% de los usuarios, pero para nosotros representó la misma ganancia porque estaba al doble de precio.
Claro.
Ajá. Y luego al comprar el 2 se desbloqueó el 3. al doble, ¿no? Entonces, el 50% de los que compraron el 2 compraron el 3.
Y entonces era tres veces las ganancias.
Ajá, exactamente. Y dijimos, ¿hasta dónde pudimos haber llegado? No lo sé. Solo pusimos 3.
¿Y cómo justo dónde pones ese límite, ¿no? O sea, porque ha habido muchas críticas de juegos móviles y que tu trabajo como game designer es hacer un juego adictivo, ¿no? Y
exactamente.
¿Dónde está tu límite de decir, bueno, aquí ya me estoy pasando y estoy abusando de mi usuario, ¿no?
Sí, eso sucede muy a menudo, sobre todo menospreciar tus microtransacciones también pasa, como no darles el valor, ¿no? Que deberían de tener. uno, nuestro juego se vende en chili coins, es la moneda premio. Dicen, no, pues ¿a cuánto vendemos los chili coins? No, pues no sé, un dólar. Porque no crees que tenga ese valor para el consumidor final, ¿no? Decir $4, ah, no creo. Y muchas veces sí lo tiene, ¿no? Los fans, quienes están bien clavadísimos en tu juego, sí están dispuestos a pagarlos, ¿no? Se les hace razonable. Pero sucede muy a menudo que tú como developer del juego, que lo has visto desde que empezó, pues no sientes que tiene ese valor. Otra cosa es también sobre, o sea, que creo que nos fue muy bien, es en la parte de los video ads.
Sí.
Nos aplaudieron mucho eso. De hecho, hubo usuarios que querían ver más video ads, ¿no? En la manera que lo integramos, hizo que los jugadores estuvieran dispuestos a ver, ¿no? Comercial tras comercial. De hecho, la primera semana de lanzamiento del juego salió con un bug que no habíamos detectado, que se acababa pronto la biblioteca de video ads,
sí,
¿no? O sea, se acababa pronto, me refiero a 10, ¿no? En un lapso de algunas horas, ya no había video ads. Entonces muchos usuarios empezaron a quejar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué ya no puedo ver video ads, ¿no? Para multiplicar mis premios. Nosotros qué, no sabíamos, porque considerábamos que era un número alto y ni siquiera lo habíamos testeado. Entonces, pues bueno, estuvo interesante, perdimos dinero, lamentablemente. Pero estuvo interesante cómo logramos hacer match entre el sistema de video ads con la experiencia de juego, ¿no? Que no fuera algo molesto, sino fue algo que el usuario estuviera dispuesto a hacer.
¿Y qué sigue después de...? O sea, ya que ya se fondearon, o sea, de que ya están en números verdes, ¿tienen planeado hacer algo diferente? O sea, ¿ya quieres regresar a Premium en algún momento o ya te gustó hacer Premium Games?
Fíjate que, pues, sí hemos estado en una situación retadora, ¿no? No podría decir difícil, sino retadora. Porque si bien Mucho Taco representó un éxito como marca, pues los ingresos atractivos fueron las primeras semanas, bueno, los primeros meses.
Uh-huh.
Pero después empezó a decaer, tuvo un problema Mucho Taco de retención a largo plazo. Tuvimos muy buena retención a corto plazo, de hecho el estándar es alrededor del 40%, nosotros llegamos a estar hasta el 50% de retención a corto plazo.
Uh-huh.
Pero los jugadores en 2 semanas se habían acabado todo el juego. También subestimamos eso, no consideramos que fueran a jugar tanto tiempo durante todo el día.
O sea,
dijimos, nada, o sea, un ratito, unos 15 minutos diarios. No, hombre, se la pasaban mucho tiempo, regresaban a cada rato y se la acababan en 2 semanas. Entonces intentamos sacar una actualización, pero nos tardamos mucho tiempo en sacarla, en agregar todo este contenido, muchos ya habían desinstalado, y cuando la sacamos solo dio contenido para unos cuantos días más,
sí,
¿no? Entonces dijimos, no va a funcionar esto. Tenemos que hacer una actualización robusta, más grande, que proponga retención más a largo plazo, porque si hacemos actualizaciones de más contenido, que nos tomen 2 meses hacerla para que se la acaben en una semana, no hay forma, ¿no?, de alcanzar el mercado. Entonces decidimos hacer una actualización más robusta, que aumentaba la experiencia de 2 semanas, ya los jugadores llegaron a estar hasta 2 meses, ¿no? Pero ya muy poquitos jugadores, ¿no?
Sí, porque ya ibas perdiendo.
Ajá, ya habíamos perdido tracción. Entonces, aunque ya habíamos logrado ser autosuficientes de alguna manera, volvimos a caer a una zona de peligro. Entonces ya como equipo empezamos a desarrollar servicios, ¿no? Tenemos que sacar para la nómina y órale, vamos a empezar ya con... Lo que sí nos sirvió mucho como estrategia de venta es tener mucho taco detrás, ¿no? Uh-huh. Ya te da más credibilidad con los clientes, saben que puedes hacer un juego que tenga un potencial comercial. Entonces sí se nos empezaron a acercar con nosotros. Empezamos a hacer juegos para marcas de productos de consumo, como para PepsiCo, ¿no? Juegos de Mamut y demás, ¿no? Distintas marcas.
Uh-huh.
También para web, para marcas como Distroller, que tiene la marca de los neonatos, de los aluches. También hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces ahorita estamos entre un balance en el que hacemos servicios y hacemos propiedad intelectual. La estrategia que decidimos nosotros seguir porque luego también comparto esto con algunos otros estudios, es que no me da el tiempo, ¿no?, para hacer servicios y propiedad intelectual. Es muy caótico el proceso. Lo que nosotros decidimos hacer es un año sufrirle un poco, ¿no?, haciendo más que nada servicios para capitalizarnos, crecer un poquito más el equipo y asignar después de este año una célula que se especialice solamente en propiedad intelectual y otra célula en servicios.
Okay.
¿No? Y nos ha funcionado bastante bien. No hay este celo, no hay esta envidia de que yo trabajo para que tú hagas lo que a mí me gusta. No pasa nada, todos nos llevamos bien. Y bueno, ahorita estamos intentando buscar inversión para desarrollo de propiedad intelectual, ¿no? Son las actividades que ahorita estamos impulsando. Ya estamos cerrando negociación con un inversionista para este siguiente juego móvil que estamos trabajando esté fondeado, ¿no? Obviamente con un revenue share, pero ya estamos apostándoles nosotros y el inversionista. Entonces, seguimos moviéndonos por el free to play. Queremos seguir masterizando los juegos de estrategia, ¿no?, porque nos apasionan mucho. Este siguiente juego ya va a tener un poquito más de narrativa, es algo que no habíamos explorado hasta este momento. Pero también tenemos otro proyecto que por ahí estuvimos en Pixelatl mostrándolo el año pasado, que se llama Lullaby of Life. Es un juego que ya estamos apuntando para consolas, es un juego premium. Se sale aparentemente de la estrategia que teníamos definida de hacer juegos móviles de estrategia RPG, pero lo que queremos experimentar con Lullaby of Life es más la narrativa y la exploración. Porque al final los juegos que nos encantaría hacer son acción-aventura RPG, ¿no? Pero hacerlos de la noche a la mañana es imposible. Entonces dijimos, ¿cómo podemos empezar a hacer proyectos que nos vayan encaminando a hacernos expertos en los skills que necesitamos para llegar a hacer ese tipo de proyectos?
Y, o sea, estoy viendo que planeas mucho a futuro. ¿Cómo cuántos años crees que les faltan para llegar a ese punto donde pudieras hacer tu juego deseado?
Es una buena pregunta. Fíjate que la visión que tenemos es mitad y mitad arriesgar, una mitad arriesgar y la otra mitad estabilidad, ¿no? No queremos arriesgarlo todo de pronto porque, bueno, pueden pasar cosas malas y de repente las personas, ¿no?, todo el equipo de trabajo al final pues va a ser los que más vamos a sufrir y eso no queremos. Queremos tampoco que sea un estudio monótono, que solamente se dedique al work for hire o a servicios, porque pues esto mataría, ¿no?, la pasión de muchos de nosotros que estamos aquí apostándole precisamente por la propiedad intelectual. Entonces, si manejamos un 50-50, como quien dice, compramos boletos de lotería, no compramos el cachito completo. Si nos ganamos la lotería un día de estos, excelente. Si no, en el transcurso de nuestra aventura vivimos bien, ¿no?, nos mantenemos bien, somos felices, sacando entre los dos como un trabajo como cualquier otro, ¿no? Claro. Entonces estamos en esta aventura haciendo videojuegos. Si algún día o alguna de nuestra propiedad llega a pegar y nos dedicamos plenamente a la propiedad intelectual, excelente. Si no pasa, pues como quiera.
Es todo bueno. Ajá. Bueno, bueno, muchas veces cuando la gente empieza a hacer videojuegos, el error más común es que sacan las cosas de scope y dicen, quiero hacer este proyecto enorme, ¿no? ¿Cuál crees que fue la lección? O sea, ¿dónde aprendiste tú a no llegar a eso? O sea, porque ahorita tienes un plan muy fijo y estás muy consciente de que no puedes hacer este proyecto enorme ahorita. Uh-huh. ¿Cómo fue que llegaste a eso?
Fíjate que, pues yo empecé teniendo la oportunidad de validar mis diseños. Yo como game designer, pues en un inicio tenía la mentalidad de, pues, entre más cosas tenga el juego, pues mejor, ¿no? Es mi responsabilidad que el juego tenga más cosas. Yo soy el que digo qué va a tener. pero, pues, veía, ¿no? Estuve muy de la mano con los programadores en Caxan. Empecé a comprender los procesos de producción y empecé a evaluar que mis decisiones, pues, tienen un tiempo de ejecución. Y teníamos metas por meses, ¿no? El juego tiene que salir en tanto tiempo. Entonces yo me empecé a dar cuenta que un buen game designer no es el que propone las cosas más alocadas, sino las cosas más factibles, ¿no? Uh-huh. En el tiempo que tienes, ya sea que tú te lo impongas o el presupuesto que tengas. Lo mejor que puedes hacer con esas limitaciones. Fue cuando empecé a medirme a mí mismo, ¿no? ¿Qué tipo de mecánicas, cuánto tiempo le toma a los programadores implementarlas? Y esta misma filosofía es la que he tratado de compartir a todos los que he tenido oportunidad de darles clases de game design o aquí mismo en el estudio, ¿no? Incluso tenemos una métrica. Nosotros escribimos nuestros documentos de diseño utilizando una plantilla que siempre comparto con los alumnos. No hemos cambiado el tamaño de la tipografía ni los márgenes de las hojas, porque yo ya tengo bien definido que 4 hojas se programan en un mes un programador.
Sí.
Como si fuera casi casi un guión de cine, ¿no? Y es una métrica que he venido arrastrando, ¿no? Ya desde hace tiempo. Por eso nos gusta mantener los documentos de diseño en el mismo formato. Esto me ayuda a evaluar cuánto tiempo va a tomar la producción de mi juego, dependiendo el documento de diseño, ¿no? Como herramienta de medición.
Y cuando empiezas a hacer un juego, o sea, por ejemplo, Mucho Taco tomó 1.5 años, y el que estuvo antes también, desde la planeación dijiste, ¿este juego me va a tomar 1.5 años? ¿O se fue ahí extendiendo?
No lo vimos tanto así en los dos proyectos anteriores. Uh-huh. Sabíamos que teníamos 3 años para lograr la sustentabilidad, y pues lo más natural fue ponernos esa fecha, y es lo que alcancemos a hacer hasta esa fecha. Uh-huh. Entonces fue al revés. No es este juego cuánto tiempo me va a tomar, sino es qué juego tengo que construir en ese tiempo.
Ok. Uh-huh. Y como game designer, ¿cuál es la parte que menos te gusta de trabajar en juegos?
Como game designer, fíjate que a lo mejor la documentación es un poquito tediosa. Hay quienes la detestan. Yo no la detesto, pero podría decir que es la más tediosa. Pero yo creo que lo que más me cuesta trabajo a mí es los flavor text.
Okay.
Ajá.
¿Podrías explicar qué son?
Los textos que son a lo mejor como instructivos para el jugador, o los que van en la reseña del juego, la descripción, hasta el mismo pitch. O sea, elaborar este tipo de textos que tienen como que enganchar y atrapar y enamorar. Ay, cómo me cuesta trabajo, ¿no? Por eso tengo a Martín.
Sí. Muy bien. Y ahora que estás trabajando más como productor, ¿te dan ganas de regresar a hacer puro game design? O
extraño mucho el proceso de game design. La verdad, me encantaría ser full time game designer. Asumí el rol de productor y ahorita estoy en un básicamente trabajando en unos softwares muy, muy especializados que se llama Word, Excel, de alta tecnología. Todo el día me lo paso. Calc. ¿Sí? Calc, exactamente. Sí. viendo contratos, haciendo negociaciones con prospectos, clientes. O sea, mi trabajo es totalmente administrativo. He aprendido a disfrutarlo. Pero realmente extraño mucho el game design. Me encantaría tener la oportunidad nuevamente de al menos un tiempo dedicarme solamente a diseñar un videojuego. Creo que sí lo extraño bastante. Envidio a Edgar, que está aquí.
¿Y a partir de eso organizan algo en la empresa para promover ese tipo de cosas, como tal vez game jams o como proyectos más pequeños?
Sí, nosotros estamos acostumbrados a participar en la Global Game Jam. Siempre vamos. De hecho, creo, si mal no recuerdo, van 4 años consecutivos. Los 4 que tenemos como equipo hemos ido a las Global Game Jams. Han surgido ahí ideas que hemos ya publicado. De hecho, publicamos nuestro último juego, se llama Deus Cult.
Okay.
Es un juego para móviles, es free to play. Aquí es un juego muy pequeñito, una inversión no tan elevada como Mucho Taco, fue una inversión menor, pero fue un juego que surgió en una Global Game Jam. Surgió allí y decidimos trabajarlo un poquito más para lanzarlo al mercado. Lo lanzamos por ahí de Halloween, porque es un juego así como terrorífico. Y el año siguiente sacamos otra idea, que es el proyecto que queremos ahorita para consolas, que se llama el de Lullaby of Life. También sale en una Global Game Jam. Entonces me gusta mucho participar. Eso ha sido un gran semillero de ideas. Uh-huh. ¿No? Nos despejamos del trabajo, nos estresamos en otra cosa, porque está bien intenso, pero creo que nos une bastante. Empezamos a conocernos también con otras intensidades. Ha sido coincidencia que se han unido nuevas personas al equipo, participamos en una Global Game Jam y ahí pues nos conocemos mejor, sabemos si va a haber match o no va a haber match, ¿no? O sea, porque ya los conoces con desvelados, cansados, niveles de estrés, ya no hay glamour, sí. Olemos todos muy mal. y creo que nos ha unido mucho como equipo este tipo de dinámicas.
¿Y crees que te interesaría trabajar solo o ya eres una persona de equipo? ¿Cómo?
No, creo que soy más de equipo.
¿Sí?
Ajá, me gusta mucho siempre trabajar con otras personas. Creo que me gusta, ¿no?, el equipo que hemos formado. Me gusta que todos nos apoyamos a todos. Y pues sí, creo que yo soy más de equipo, más que indie.
Sí, está bien. ¿Y qué otra habilidad de desarrollo de juegos? Porque me estás diciendo que eres game designer, ¿no? Uh-huh. Y por lo que entiendo, quieres hacer mucho narrativa ahorita. Es como lo que veo hacia dónde se van. ¿Quieres como irte más a ese lado, como aprender esa otra habilidad? ¿O qué otra habilidad de game development quisieras aprender?
Bueno, aquí ya quiero, ¿no? Porque me encantan los juegos que tienen narrativa, pero yo no me considero con los skills para diseñarla. Ahí sí creo que sale de mi scope personal.
Sí.
A mí me encanta diseñar las mecánicas, el flujo del juego, pero ya la narrativa no. Ahí es donde ya los otros chavos están, precisamente Paulina Márquez, quien es una de las artistas, está tomando actualmente la maestría en narrativa gráfica. Entonces sí empezamos a hacer como equipo, uh-huh, crecer ese skill, no tanto a nivel individual. Ahora sí es como yo me conformo con que en mi equipo alguien tenga ese skill, no que yo lo tenga, sino que alguien lo tenga para poder construir ese tipo de juegos.
Y una de las cosas que me has dicho es que casi todos los juegos de los que has mencionado han salido, ¿no? Los han terminado, los, uh-huh, han sacado. Uh-huh. ¿Ha habido algún proyecto que se queda enterrado o que no llega a un punto donde no te das cuenta de que no va a servir?
Sí ha pasado, me pasó mucho en Caxán, bastantes proyectos no vieron la luz, uh-huh, eso pues sí frustraba, pero también es por este problema del scope, ¿no? Se pone un scope muy alto, muy ambicioso a lo mejor para los skills que tiene el equipo actualmente y no alcanza a publicarse, entonces yo creo que esta es la peor desgracia, no hay peor juego que el que nunca vio la luz. Está mejor que quede sencillo, pero que salga, ¿no? Que se juegue, se disfrute. También me pasó en Larva diseñar varios proyectos que no vieron la luz. Y aquí en One Simple Idea, en los únicos casos que nos ha pasado, es en los juegos para clientes, ¿no? Aquellos juegos que se proponen, que se hace todo el diseño, incluso a lo mejor se puede llegar a prototipar y al final no se armó el deal. O no salió, o el cliente no lo publicó, cosa bien extraña, pero ha pasado. Nos paga, nos finiquita el juego y nunca salió. ¿Y de qué? ¿Para qué lo hicimos? ¿No? Pero bueno, ya es decisión del cliente.
Claro.
Entonces, aquí en One Simple Idea sí nos ha pasado, pero no con nuestros juegos de propiedad intelectual.
Y con los juegos que, o sea, bueno, ya sacaron mucho taco con Publisher, ¿han buscado Publishers otra vez o continuar con Noodle Cake o ya prefieren sacarlo por su lado? ¿Cómo está esa situación?
Pues me encantaría ser self-publisher, pero creo que todavía nos falta un camino para dominar ciertas habilidades para hacerlo. Decidimos hacer este experimento con Deus Cult, nuestro juego anterior, ver cuántos eran pues nuestro alcance para difundir un juego y nos dimos cuenta que no mucho. Por eso decidimos mejor que vamos a seguir por lo pronto buscando publishers.
O sea, de lo que más se benefician ustedes de un publisher es del alcance que tienen para compartir.
Totalmente, sí, sus estrategias de difusión. Es algo que estamos empezando a trabajar, pero todavía no tenemos dominado. Entonces, nuestro siguiente proyecto, que es Knights vs. Robots, el juego de RPG que te comentaba, uh-huh, como es un juego de inversión ya más considerable, más robusto, ese sí no quisiéramos apostarle por nosotros encargarnos de la difusión. Ese sí lo estamos buscando un publisher para que lo haga.
Muy bien. ¿Y cuál ha sido tu proyecto favorito en el que has trabajado?
Proyecto favorito, a ver. He disfrutado varios, me ha gustado mucho. Todavía no sale el proyecto en el que estamos trabajando, okay. Lula Bay of Life, Creo que he disfrutado mucho todo el desarrollo del demo, sobre todo ver a los jugadores en Pixelatl. También fue una muy buena experiencia ver cómo se enganchaban y jugaban en el demo, que duraba como media hora. Ahí, ¿no? Había fila para jugarlo. Entonces creo que es el proyecto, como ha sido con el que he estado más en contacto con los jugadores durante este proceso de desarrollo, creo que es el que he estado disfrutando más, ¿no? Los otros ha estado muy ajeno. Lo desarrollamos, lo publicamos, lo juegan, pero no hubo mucha interacción con los usuarios. Y este, como ha tenido la oportunidad de ir a festivales, sí he disfrutado esta experiencia de comunicación y retroalimentación con los jugadores.
Ok. ¿Y decidieron hacer juegos en móviles en One Simple Game por limitaciones, por tiempo, por scope, o porque les gusta desarrollar juegos de móviles?
Nos gusta, de entrada, los juegos de dispositivos móviles. También somos gamers de consola, pero como ya el destino y los tiempos de la vida, ya no puedes jugar tanto en consola como nos gustaría. Sí jugamos mucho en móviles. Decidimos por estrategia, también sabíamos que los móviles son juegos con un scope al que podíamos alcanzar. Decidimos hacer juegos de estrategia porque son los más jugados, además de que son los que más monetizan, los que más ingresos reportan, y son los que menos hay, ¿no? Vimos, si dividimos a los juegos en acción y estrategia, los juegos de acción son los que más abundan en móviles, sin embargo son los que menos se juegan. Entonces ahí fue donde dijimos, es evidente que tenemos que irnos por este camino. También los juegos de estrategia son los que más presupuesto tienen, ¿no? Hay juegos bastante robustos, muy pesados, y es difícil llegar a competir contra ellos. Pero bueno, dijimos, vamos poco a poco haciendo para allá. Entonces fue más de estrategia el por qué estamos desarrollando este tipo de juegos. Sin embargo, no podría decir que es meramente estrategia, porque la verdad, en nuestro rato libre jugamos de este género también. Claro. Ajá.
¿Y planean en el futuro, o sea, su objetivo es llegar a hacer juegos de consola? ¿O están cómodos en...? ¿O solo es dependiendo del proyecto? Y si...
Yo creo que el proyecto se amolda a la consola, ¿no? Creo que móviles es un mercado importantísimo que muchos gamers menosprecian. Dicen, guácala, móviles. Pero si se fijan, las futuras generaciones van a estar súper arraigadas con los dispositivos móviles, ¿no? A los niños chiquitos ya les dan un iPad y muchas veces ya ni piden consola. Yo creo que los proyectos se amoldan a la consola, dependiendo de la idea que se nos vaya ocurriendo. Ahorita sí nos gustaría seguir enfocados en móviles, por lo que te decía, que creemos que es un mercado que sigue en crecimiento, un mercado pues muy segmentado, pero con bastantes oportunidades.
Muy bien. Y bueno, ¿qué has estado jugando últimamente?
Últimamente estoy jugando Dark Souls 3. No sé en qué punto voy. No sé si ya lo voy a acabar o no, pero creo que no, creo que me falta mucho y he jugado muchas horas, llevo como 100 horas.
Muy bien. ¿Y de móviles qué fue el último que jugaste?
De móviles, ahorita estoy jugando Monument Valley.
Ok, ¿el 1 o el 2?
El 1.
Ok.
No había, solo lo había visto videos, pero no me había dado el tiempo de jugarlo y ahorita es el que estoy jugando.
Muy bien. ¿Tienes algún consejo para la gente que está empezando a hacer juegos o quiere hacer juegos?
Pues, yo creo que vayan buscando qué tipo de juegos les gustaría llegar a desarrollar en un futuro. Ponerse un scope aterrizable, yo creo diseñar una buena estrategia de escalabilidad, es decir, no tratar de hacer ese juego que desean hacer a la primera, porque es complicadísimo. Más bien, como un rompecabezas, desglosen ese juego que les encantaría hacer en mecánicas independientes, ¿no? Es, a ver, me gustaría hacer un juego de acción-aventura RPG. Bueno, necesito dominar, ¿qué? Narrativa. Ah, bueno, voy a hacer un juego que solamente sea de narrativa y a lo mejor una mecánica sencilla, ¿no? Empezar a explorar para que, como rompecabezas, el día de mañana empiecen a unir esas piezas y hacer juegos cada vez más robustos, porque todo ese conocimiento lo van a ir arrastrando y muchas veces hasta la tecnología se puede ir arrastrando, ¿no? alguna herramienta que hayan desarrollado para un juego. No diría que es un copy-paste, eso nunca pasa.
Pero por lo menos los principios de cómo funcionan, ¿no?
Exacto. Entonces, esa sería mi recomendación a quienes quieran emprender en un nuevo proyecto, ya sea de manera individual o como un equipo de trabajo, es pues empezar pequeño, pero muy bien pulido. Que su juego, aunque tenga muy poquitas mecánicas, tenga un contenido bastante cuidado para que cumpla los estándares internacionales. Aunque sea... Eso nosotros hicimos con mucho tacto. Es un clicker. Sabemos que a lo mejor a no mucha gente le gustan los clickers, pero a quien le gusta el clicker, le tiene que gustar nuestro juego. Sí. Esa fue nuestra meta, ¿no? Y por algo, cuando salen los 25 mejores clickers del mundo, allí estuvo mucho taco, ¿no? Porque es muy de nicho, pero a ese pequeño nicho le encantó nuestro juego. Dijeron, tiene muy buena calidad, tiene muy buen contenido, muy buena estrategia. A mí que me gustan los clickers, ¿no?
Sí.
Quien no le gusta, pues no era nuestro gamer, ¿no? No era nuestro tipo de jugador. Claro. Y es totalmente aceptable también.
Muy bien, y bueno, lo voy a poner en la descripción, pero algún link que quieras mencionar, redes sociales, ¿dónde te encuentran?
Pues ya estamos en onesimplegame.com, ahí hay redirección a nuestros blogs y redes sociales. Importante es con uno, número uno, okay. Y luego simplegame.com.
Okay. ¿Y tú personalmente usas?
Sí, Ovidio.escobedo, así me pueden encontrar en casi todas las redes sociales, en Twitter, Facebook y demás.
Muy bien, perfecto.
Es con V, o video.escobedo.
¿Va? ¿Algo más que quieras mencionar aquí o...?
Pues no, de mi parte ya.
Muy bien, pues muchas gracias por venir al programa. Fue un placer venir aquí al estudio.
Hombre, invitadísimo siempre.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.